Y bienvenidas a un nuevo programa de Aquí se respira lucha. Estamos al aire por Radio Nacional LT12 General Madariaga, Paso de los Libres, para seguir ejerciendo memoria en este programa que es idea de la Asociación Civil por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Paso de los Libres. Principales temas que vamos a tratar hoy. Como siempre comentamos, vamos a estar desde dando todas las novedades judiciales que ocurrieron en el transcurso de la semana. Pero además, también estaremos conmemorando el 99 aniversario de la masacre de Napalpí, un tema que es muy recurrente en nuestro programa y que hemos hecho un seguimiento muy exhaustivo. También estaremos comentando que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación presentó el informe de investigación Los Fondos Secretos de los Servicios de Inteligencia durante la última dictadura. Una cuestión que ya sabíamos, pero que ahora lo podemos probar a través de diversos documentos que se han encontrado, y también vamos a charlar un poco de cómo están disponibles para todos aquellos que quieran investigar. Y acá, cuando hablamos de servicios de inteligencia en nuestra localidad, debemos recordar que funcionó uno de ellos, que fue el epicentro de toda la inteligencia que se hizo durante el terrorismo de Estado en la región, no solamente en Paso de los Libres. Estamos hablando del ex servicio de inteligencia número 123. También estaremos recordando que se cumplieron 47 años de la noche del apagón en Jujuy. Venimos haciendo un seguimiento todas las semanas sobre lo que está pasando este pueblo jujeño, las comunidades originarias preexistentes de toda la región, en su lucha, en su protesta, en sus derechos avasallados por la Constitución, que ellos interpretan que se ha producido en forma irregular, no ilegal, pero sí irregular, en la provincia de Jujuy. ¿Cuántas cosas para hablar del ayer y el de hoy de lo que está sucediendo en nuestra querida hermana provincia de Jujuy?
Hoy queremos hablarles un poquito, queremos presentarles un informe que salió de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, el resultado de una investigación sobre los fondos secretos de los servicios de inteligencia de la dictadura, que fue realizado ahí por el equipo de investigadores de la Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos en materia de derechos humanos. Esta publicación se presentó a finales de junio, se venía anunciando desde la conmemoración de este último 24 de marzo, y finalmente esta semana lo que nosotros tuvimos es la posibilidad de acceder al archivo completo, que es un archivo digital de 64 páginas que está cargado ahí en la Secretaría de Derechos Humanos. Ellos tienen un Facebook donde está el link, y también para quienes ahora les interese, nosotros hemos compartido hace un ratito nomás en las redes de Libres Tiene Memoria, en nuestras redes de la asociación, el link para que los puedan descargar. Es un archivo muy interesante, con todo, que recopila toda esta investigación inédita. Como decía Alejandra, nosotros ya conocíamos, ya hemos podido hablar muchísimo de los fondos que han financiado todo este enorme aparato de represión que se llevó adelante desde el año 76, pero ahora con esto tenemos la posibilidad de acceder más que nada a los archivos que señalan todo este mecanismo. El documento adquiere relevancia a la hora de esclarecer, ¿no?, justamente este proceder en la utilización de los fondos secretos para hacer funcionar la máquina de inteligencia, el cerebro de la dictadura, como señala el informe. El mecanismo evidenciado consistía más que nada en la destinación de fondos al batallón de inteligencia 601, que tenía inspecciones periódicas de la jefatura segunda del Estado Mayor General del Ejército. El batallón 601, que fue el mayor batallón, el que comandó todo, y la jefatura del Estado Mayor General del Ejército, ¿no?, donde se encontraban todos los cabecillas. O sea que a partir de este análisis, a partir de estos datos nomás, uno ya puede dilucidar cómo toda la cúpula tenía una noción exacta de dónde provenían los fondos que financiaron. Pero ¿qué financiaron? ¿Qué financiaron? Que financiaron los operativos ilegales, que financiaron el pago a los espías, a los civiles que han sido involucrados en el secuestro, en la desaparición y la tortura de 30.000 personas. Eso es lo que financiaban, eso es lo que queremos que quede claro, ¿no? Los fondos secretos financiaron eso, financiaron el secuestro y la desaparición y los centros clandestinos de detención y todo lo que se refiere a este aparato montado para reprimir.
Lamentablemente podemos encontrar toda esta documentación, no lamentablemente eso, sino que lamentablemente no podemos encontrar exactamente porque sí se anotaba para qué se realizaba cada una de estas cuestiones, pero había una orden de que al año estos documentos debían ser eliminados. Entonces encontramos el registro de que existieron estas documentaciones porque así lo acreditan toda la información recopilada y de la forma en que fueron asentados en los libros como fondos S, que significaban fondos secretos en la jefatura 2, como bien lo mencionaba Belén, a una cuenta especial que tenía un número 764, simplemente para dar algunos datos de la forma en que esto se asentaba, pero el documento específico donde decía se dio tanta cantidad de dinero para pagar a una persona que identificó a fulano o a mengano, dígase, se señaló, como en la jerga se lo dice, por dar simplemente un ejemplo, bueno, ese documento había una instrucción específica de al año destruirlo. Pero sí tenemos la cantidad suficiente de elementos para poder decir de que esto fue organizado, pero como la profundización fue a partir de 76, pero esto ya venía con dictaduras anteriores. Siempre decimos, ¿no? El siglo XX de la Argentina está marcado por dictaduras militares, con un acompañamiento de un sector que sigue existiendo de la sociedad civil y un sector también que lo estuvimos comentando la semana pasada la cúpula eclesiástica en nuestro país. Pues bien, este decreto de que le daba al ejército la posibilidad de manejar estos fondos secretos ya fue creado en 1969, durante cual la dictadura de Juan Carlos Onganía. Y dos meses antes del golpe, o sea, el 23 de enero de 1976, la administración de esos fondos reservados quedó a cargo de la Jefatura Segunda. O sea, un decreto ya preexistente, por eso decimos de que en el 76 nosotros podemos dar como que la oficialización del golpe de Estado, pero sabemos que las políticas que llevaron a este golpe de Estado se venían gestando varios años antes. Y el caso de los fondos secretos que manejó el Servicio de Inteligencia y que repartió durante todo el periodo y que también durante todo el territorio, ¿no? Abarcó todo el territorio de nuestro país. El documento destaca, por ejemplo, el destacamento 144 de Mendoza, el 201 de Campo de Mayo, el 101 de La Plata y volvemos a repetir el 123 que estaba en Paso de los Libres y, si la memoria no me falla, el 124 que estaba en la ciudad de Posadas. Recuerden, nosotros en ese momento lo que hace el ejército es dividir el país en zonas, subzonas y a la vez en áreas. Paso de los Libres pertenecía a la zona 2. La zona 2 estaba bajo la jefatura del ejército de Rosario y a la vez había subzonas. Estaba la subzona 123 y la 124. La nuestra estaba en esa, que era toda la costa del río Uruguay, estaba bajo la jefatura del Servicio de Inteligencia 123. Por eso es de que tiene que responder por delitos que se han cometido en toda la zona y no solamente en Paso de los Libres. Recuerden que somos un área de frontera que se consideraba un lugar donde se debía aplicar un servicio, un protocolo de seguridad específico y no fuimos ajeno y seguramente muchos de estos fondos ¿sí? Fondos secretos habrán llegado a nuestra localidad y a lo mejor es muy probable, seguramente en algún momento lo vamos a poder comprobar o nos quedaremos con la hipótesis, mucho de esos fondos sirvió para perseguir a ciudadanos y a ciudadanas libreñas y también a personas que visitaron nuestra ciudad o que cruzaron por el puente internacional Paso de los Libres Uruguayana.
Así es. Bueno, yo, como mencionaba Alejandra, muchos de estos documentos, la mayoría, ¿no?, fueron incinerados porque había una orden de que al año de hacer la inspección fueran incinerados. Pero gracias al trabajo de la Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos se pudieron rescatar algunos documentos que se encuentran anexos a este documento que nosotros le estamos señalando. Y entre ellos, por ejemplo, está las inspecciones que realizaba a los se realizaban a los distintos destacamentos. Nosotros, yo acá tengo en mano, por ejemplo, uno que se realizó al Batallón de Inteligencia 601, entre 1975 y 1977. Y de lo que más se señala y lo que más figura en estos informes son dos nombres que se repiten, que son los de Jorge Antonio Manolio y Jorge Oscar García de la Paz. Ambos ya son fallecidos, ambos formaban parte de como de la parte de contaduría, ¿no? De todo el equipo de contaduría del Batallón 601, y eran civiles. ¿Qué conocemos, por ejemplo, de Jorge Oscar García, y que también esta investigación sirvió para dilucidar un poco su accionar? Jorge Oscar García fue personal civil de inteligencia durante la dictadura y es el apropiador de Guillermo Amarilla Molfino, uno de los nietos restituidos que hoy, por ejemplo, vemos que se está llevando adelante el juicio por su apropiación. Sabemos que durante la dictadura García de la Paz realizaba inspecciones del destacamento 201 de inteligencia de Campo de Mayo, y fue justamente ahí donde el niño le fue entregado por el mismo jefe del destacamento. Entonces también esta investigación está sirviendo para dilucidar el accionar de los civiles dentro de los destacamentos, y no solo la apropiación de Guillermo, en este caso sí se descubre esto, pero también se seguramente vamos a tener acceso a mucha más información sobre apropiaciones y sobre el accionar justamente de los civiles ahí adentro.
Bueno, cuando muchos dicen de que ya no hay más nada para investigar, sin embargo, hay muchísima documentación que aún no fue desclasificada y que merece ser reconstruida para recuperar la memoria histórica de nuestro país. ¿Para qué? Para que nunca más ocurran este tipo de delitos, más cuando vemos que se acerca tanto la derecha a hacer simpatía de un sector de la sociedad. Bueno, vamos a cambiar ahora de tema, vamos a contarles otra noticia. Argentina logró un cambio importantísimo en la jurisprudencia en Italia para extraditar a responsables por crímenes de lesa humanidad. La justicia italiana consideró imprescriptibles los delitos de torturas al resolver el pedido para el juzgado del país, para poder juzgar en nuestro país a ex capellán militar de San Rafael. A partir del impulso realizado por la Secretaría de Derechos Humanos en la causa por la extradición del ex capellán militar Franco Reverberi Boschi, el Estado argentino logró una importante modificación en relación a los delitos de lesa humanidad, como bien les mencionaba, porque ahora la justicia de este país modificó el criterio que mantenía hasta el momento en estos casos para considerar que las torturas también fueron crímenes de lesa humanidad, que no prescriben, por lo tanto, puede ser extraditado. Anteriormente, la justicia italiana consideraba solamente en el caso o en los delitos donde había existido una muerte. A la tortura no la consideraba delito de lesa. Bueno, ahora sí, bienvenido sea. Así es como, para reconstruir muy sintéticamente, le podemos contar que este capellán auxiliar del escuadrón de montaña 8 de San Rafael es investigado por los hechos que han sucedido en el centro clandestino de detención, la departamental, así la llamaban, que funcionó en sede de los tribunales locales. Huyó del país en el 2011. ¿Cuándo? ¿Cuándo se realizaron los primeros juicios por delitos de lesa humanidad en la provincia de Mendoza? Cosa que ocurre asiduamente, ¿no? En Patota actuaban. Cuando van a ser juzgados, huyen. Su extradición se logró luego de un largo proceso judicial que comenzó en el año 2013. Fíjense, del 2013, recién ahora se ha logrado poder recuperar esta persona y traerla a nuestro país. Como siempre decimos, ¿no? La cuestión biológica nos está jugando sumamente en contra, porque son personas muy adultas, la mayoría de ellos han fallecido, muchos declaran insanía, no se acuerdan nada. Fíjense, eso ocurre. En marzo del 2022, el Tribunal de Apelaciones de Bolonia rechazó el pedido argentino por el que el representante del Estado recurrió a la Corte Suprema de Justicia italiana, y así es que el 30 de junio del año pasado ordenó emitir un nuevo fallo que tuviera en cuenta las pruebas que no habían sido analizadas anteriormente, como les comentábamos. Bueno, en esto a nosotros nos va a traer un cambio importantísimo, porque a partir de esta resolución de la Suprema Corte de Justicia de Italia, abrirá las puertas para otros casos que puedan tener las mismas características. En el caso especial de este capellán, esperemos que muy pronto se encuentre en nuestro país. Les quiero simplemente comentar que alrededor de 100 personas, ¿sí?, son las que han sufrido en el sentido de la responsabilidad que va a tener este capellán, o que vio este capellán, ¿en dónde? En San Juan.
Así es. Bueno, y otra de las novedades judiciales que tuvimos ahora, que no es tan grata para nosotros, que no es nada grata, digamos, es la liberación de un ex militar condenado por delitos de lesa humanidad que va a fijar domicilio en Misiones. Esto ya fue decretado. Tras casi 9 años preso, Marcelo Edgardo López es un ex militar que está condenado recientemente, ahora hace 2 semanas que fue condenado, y a la semana siguiente se decretó su liberación. Él fue condenado junto al represor misionero Jorge Antonio por delitos de lesa humanidad perpetrados durante la última dictadura en San Juan, y fue excarcelado por la justicia y fijando su domicilio en Itaimbe Piní, ahí en Posadas. López fue uno de los 38 imputados que llegaron al juicio por la denominada mega causa 3 en San Juan, y que tuvo su sentencia ahora hace poquito, a mediados de julio, y como le decimos, la última semana de julio se logró su liberación. Él va a ir a prisión domiciliaria. Jorge fue condenado en esta mega causa a 10 años, mientras que sus compañeros, la mayoría fueron sus compañeros, ¿no?, de represión, fueron todos condenados a perpetua. Así que bueno, tenemos esta triste noticia de la liberación de...
Pero bueno, debemos decir también de que todos estos genocidas tienen la oportunidad de que la justicia los juzgue. Y en el caso de que nosotros, organismos de derechos humanos, no estamos de acuerdo con el hecho de que se les dé domiciliaria, en el caso específico de López, cumplió los 70 años. La ley no dice que porque cumpla 70 años tiene que tener libertad, sino que una vez cumplido los 70 años, si el lugar de detención no tiene las condiciones de salud necesarias y suficientes para su atendimiento, recién ahí es cuando el juzgado tiene en consideración la posibilidad de dar domiciliaria. Pero vemos en la realidad y en la práctica de que muchos de estos genocidas, llegado a esa edad, presentan una hermosa historia clínica y se les ofrece la posibilidad de ir a su domicilio, cosa que no ocurre con el resto de las personas privadas de la libertad que no han cometido delitos de lesa humanidad y que podrían estar en las mismas condiciones. Sin embargo, para estas otras personas no existe esta posibilidad tan fácilmente como lo vemos en el caso de personas que cometen delitos de lesa humanidad. Bueno, es una crítica que venimos haciendo a la justicia ya hace bastante tiempo.
Bueno, ya que estamos, vamos a ir cerrando con novedades judiciales, y ya vamos a comentarles también que este último 12 de julio se llevó adelante la última audiencia correspondiente a los alegatos de la causa Guerrieri 4, una causa que nosotros venimos siguiendo muy, muy de cerca, porque tiene que ver con el caso de Ricardo Luis Franco, de un libreño que ha sido asesinado en Santa Fe, en la masacre de las verbenas del 9 de julio, y este juicio justamente señala la existencia de la Calamita, de un centro clandestino de detención ahí en la ciudad de Granadero Baigorria, donde se supone que Ricardo Franco estuvo secuestrado hasta finalmente ser asesinado en esta masacre. Así que como les decía, el 12 de julio se llevó adelante la última audiencia de alegatos, que justamente es donde se solicitan por parte de la fiscalía y de toda la querella las condenas, y contarles que la fiscalía solicitó la prisión perpetua para los 16 acusados de este juicio de la cuarta elevación de Guerrieri 4. El fiscal Adolfo Villate y el fiscal Álvaro Baella solicitaron penas de prisión perpetua para los 16 acusados. Todos son ex militares y ex policías policías del destacamento de inteligencia 121 y de la delegación rosarina de la Policía Federal, quienes son acusados, ¿no?, por aplicación de tormentos, privación ilegal de la libertad, desaparición forzada, homicidios, retención, ocultamiento de menores, bueno, todos los crímenes enmarcados.
Un currículum completo, digamos,
completitos,
¿no?
Completitos. Bueno, justamente por eso, ¿no? La solicitud de prisión perpetua. Todos crímenes enmarcados dentro del delito internacional de genocidio y en perjuicio de 81 víctimas. Este juicio empezó ahí con alrededor de 60 y se fue ampliando con los testimonios. Así que esta es la solicitud. Ahora, luego de las ferias judiciales, que son durante todo el mes de julio, se va a anunciar ya la última audiencia de Guerrero y Cuatro, que va a ser ya para dictar las sentencias. Así que estamos esperando novedades con respecto a este juicio.
Son muy importantes estos juicios porque además de buscar una tardía justicia para las víctimas y sus familiares principalmente, porque acá tenemos una cantidad importantísima de personas que murieron, que fueron asesinadas, que fueron desaparecidas, también nos sirve para reconstruir las historias de cada uno de ellos, porque a partir de los juicios, de los testimonios, de las personas que compartieron las militancias, de vecinos, de personas que interactuaron con todas estas víctimas, nosotros podemos reconstruir la historia de cada uno de ellos, que aprendimos, los que nos gusta la historia, los que en algún momento nos atrevimos a escribir algún texto histórico, utilizar como fuente los archivos judiciales, que es una fuente más que nos proporciona la posibilidad de reconstruir, como les decía, la vida, y en el caso particular de esta causa, nos proporcionó muchísimos datos. ¿De quién? De Ricardo Franco. Nosotros pudimos reconstruir la historia de militancia de Ricardo gracias a los testimonios de sus propios compañeros, de lo que compartieron, y hasta volver a desandar esa historia que teníamos en el pueblo o que había llegado a sus familiares en un momento, y a partir de estos relatos, de los testimonios, de la cantidad de pruebas que fueron aportándose, nosotros también pudimos reconstruir nuestra historia local, que también es muy importante para cada uno de los pueblos.
Así es, así que bueno, vamos a esperar y yo creería que con todos estos alegatos vamos a realmente lograr esta nueva condena, porque ya están todos condenados en otros juicios. Ya estamos con las siguientes novedades. Como nosotros la semana pasada ya estuvimos comentando, ¿no?, que se iban a llevar adelante los festejos por el 99 aniversario de la masacre de Napalbí y por el 77 aniversario de la noche del apagón. Así que esta semana tuvimos ambas celebraciones en la ciudad de ahí de Resistencia, en Chaco, se llevó adelante el acto por la conmemoración del 99 aniversario de la masacre de Napalpí, y se creó, una de las novedades que surgieron ahora es que se crea una comisión para celebrar el centenario de la masacre, que va a ser el año que viene, ¿no? La masacre que fue perpetrada el 19 de julio de 1924, cuando centenares de personas de los pueblos Qom y Mocoit protestaban por la situación de esclavitud que soportaban en una reducción ahí en Chaco, tras lo cual policías y grupos civiles asesinaron, mutilaron y enterraron en fosas comunes a todo un pueblo. Recién en mayo del 2022 se realizó lo que nosotros estuvimos difundiendo, que fue el juicio por la verdad, que determinó que se trató de crímenes de lesa humanidad con responsabilidad del Estado. Ahí en el acto desarrollado se propuso, como les decía, la creación de la Comisión del Centenario para conmemorar esta fecha en un acto que comenzó con la bienvenida del grupo de ancianos Qom y Mocoit. Y también se anunció en ese acto que la calle de acceso al memorial llevará el nombre de Melitona Enrique, ¿no? Melitona, que fue una de las sobrevivientes de la masacre y que su testimonio junto con el de otros sobrevivientes fue fundamental para que todo este camino se recorriera y se pudiera obtener por lo menos esta justicia histórica, como nosotros le decimos, ¿no? La verdad histórica, para poder hablar y para poder realmente saber lo que pasó en la masacre de Napalpí, y que no quede en el olvido y que quede para las futuras generaciones también, que recuerden lo que pasó para que también nunca más vuelva a suceder. Se remarcó que por parte de Juan Carlos Martínez, que es investigador y representante del Consejo Mocoit, que estamos en un sitio para que nunca más se mate un indígena. Estamos aquí para reivindicar el proceso que reconoció a Napalpí como un genocidio de los tantos que se vieron en todo el país.
Bueno, como lo mencionábamos, también se está cumpliendo, o se cumplió, mejor dicho, 47 años de la noche del apagón, donde fueron secuestrados más de 400 personas en la provincia de Jujuy con la complicidad de la empresa Ledesma. En un contexto muy feroz de represión en esa provincia, en la actualidad debemos decir de que muchas de estas cuestiones nos siguen preocupando, por eso es de que la marcha fue también movilizada por el ayer y por el hoy, por donde se exigió memoria, verdad y justicia, y se denunció la complicidad empresarial en los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura de Estado. La noche del apagón, como les decía, fue el nombre que se le dio a el corte de electricidad en forma intencional que se realizó entre el 20 y el 27 de julio de 1976 en distintas localidades, en el Talar, en Libertador San Martín, en Calilegua, bueno, y en otras, todas del departamento Ledesma de la provincia de Jujuy. Los apagones fueron parte del plan que permitió el secuestro y la desaparición de más de 400 trabajadores. Entre ellos había estudiantes, dirigentes sindicales, y todo esto fue perpetrado por los militares con la colaboración de vehículos que les proporcionó el ingenio Ledesma. Este ingenio Ledesma que seguimos pidiendo de que se los juzgue, seguimos reclamando la complicidad empresarial en los delitos cometidos durante la última dictadura cívico-militar. En este año, esta empresa contaba, ¿no?, con la dirección de ¿quién? ¿Quién era el director? Carlos Pedro Blaquier, quien falleció sin ser juzgado en marzo del 2023. Los artilugios legales lograron de que este señor falleciera y viviera sin nunca ser juzgado por estos delitos. La otra persona, iba a decir personaje, es Alberto Lemas. ¿Quién era Lemas? Era el administrador de Blaquier en todo este periodo. En este año, entonces, se realizó la 40 marcha del apagón en Jujuy y en otros puntos del país también se exigió justicia y se viralizó esta propuesta pidiendo por justicia, memoria, verdad y justicia. Y también esta marcha tuvo un contexto particular porque también se marcó la represión y la persecución judicial que vienen implementando el gobierno de Gerardo Morales contra el pueblo jujeño. Este pueblo jujeño que viene rechazando en las calles la reforma constitucional y peleando por sus derechos. Así es como diversas organizaciones sociales, espacios políticos, trabajadores, estudiantes y el mismo pueblo jujeño y diversas manifestaciones del pueblo en distintas partes de nuestro territorio nacional se han manifestado con marchas, con movilizaciones, con hasta muchos iba a decir panfletos, nuevamente me sale la vejez, ¿sí? Con muchas publicaciones en las redes sociales pidiendo justicia por lo que sucedió hace 47 años y también justicia por lo que está sucediendo en este momento en el pueblo jujeño. Por eso es que también se hizo, por ejemplo, en Buenos Aires, contra la represión de ayer y de hoy fue el eslogan. Así fue que a las 14 horas hubo una concentración en Plaza de Mayo y se marchó hacia la sede de Ledesma en Buenos Aires, que está en la avenida Corrientes al 400. Simplemente para contar algunas de las diversas actividades. Y a los que les interesa profundizar y conocer un poco más sobre este tema, les recomiendo dos documentales. Un documental se llama Sol de Noche, que es del 2002, de Pablo Milstein y Norberto Ludin, con la producción ejecutiva de Eduardo Aliberti. Y el otro documental que les recomiendo es Diablo, Familia y Propiedad, de 1999, del director Fernando Kismar.
Bueno, y lo interesante también de este acto, ¿no? Ya comentábamos la semana anterior cómo afectaba, por así decirlo, emocionalmente a todos los que van a participar de esta conmemoración, de recordatorio de lo que fue la noche del apagón, el contexto en el que está viviendo la provincia de Jujuy. Y una de las referentes de los organismos de derechos humanos que estuvo en el acto señalaba justamente, ¿no?, cómo el ingenio Ledesma, a través del tiempo, se perpetró como uno de los socios del poder en la provincia, y ella decía, ¿no?, Ledesma es un ejemplo de los sectores empresariales dueños de la provincia que también se vienen beneficiando con esta reforma antiderechos. Esta reforma se hizo a medida de ellos, de los dueños de la provincia, de las multinacionales saqueadoras del litio, de los sectores tabacaleros. Por eso es muy importante también reivindicar que Jujuy es un laboratorio de la resistencia, de este pueblo que está de pie y que va a ser un ejemplo para el resto del país.
Muy emotivas, ¿no? Muy sinceras, y a la vez esperemos que esto se pueda solucionar, porque por las noticias que nos llegaron anoche o ayer a la tardecita, alrededor de las 19 horas, nuevamente hubo un intento de desalojo, pero esta vez el gobernador no mandó a las fuerzas, sino que mandó a un grupo de civiles que comulgan con su pensamiento, seguramente, a tratar de que se produzcan intervenciones de civiles contra civiles, cuestión que lleva o que puede llevar también a un desastre en la provincia. ¿Será que tiene conciencia de lo que está realizando el gobernador Morales? ¿Será que esto le traerá réditos para su postulación política y ambiciones actual? Bueno, desde este lugar deseamos que no. Seguimos con algo más agradable, porque me empiezo a enojar. Cuando me pongo así, me empiezo a enojar.
¿Por qué no escuchamos una canción?
Me empiezo a enojar y empieza a subir, y bueno, prefiero...
Vamos a parar de tema. Vamos a escuchar una canción y luego ya venimos con estas recomendaciones magistrales de la magíster.
Bueno, la recomendación de hoy es un libro que estoy leyendo en estas vacaciones, que tiene mucho que ver con la construcción de lo que fue el retorno de Perón a nuestro país, y principalmente la delegación que se hizo en una persona que tuvo mucha importancia en el año 72 y 73. Estoy hablando de Juan Manuel Abal Medina, es el autor de este libro, se llama Conocer a Perón. A lo mejor todos conocemos más a Fernando, pero Juan Manuel Abal Medina, de esta familia de varios hermanos, nació en Buenos Aires un primero de marzo del 45, es abogado, periodista, político, se graduó en el Colegio Nacional de Buenos Aires, también de abogado en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, y fue el último secretario general del Movimiento Nacional Peronista en el 72 y 73, y es lo que relata con documentación y con muchos detalles, con cuestiones que a lo mejor no son tan conocidas para nosotros en este libro. Juan Manuel Abal Medina fue a los 27 años el hombre elegido por Perón para construir la estrategia de su retorno en noviembre de 1972, luego de 17 años de destierro. Él va a ser formado en el nacionalismo católico, igual que su hermano Fernando, quien es el fundador de Montoneros, y el que ya había sido asesinado para este momento, peronista, recién llegado al movimiento. Abal Medina recorrió el laberinto de cada uno de los sectores en pugna para traer a Perón nuevamente al país, cuando la violencia ya formaba parte, ¿no?, del subsuelo peronista. Quiero destacar una prosa muy llevadera que en ciertos momentos hasta se transforma sumamente trágica con los enfrentamientos, los relatos que fueron dando una complejidad a toda la trama de los hechos que se van a producir durante esta década del 70. Quiero destacar, por ejemplo, las conversaciones secretas de su hermano con el escritor Leopoldo Marechal, que van a ser determinantes, por ejemplo, para el secuestro y la muerte del general Aramburu. También el conflicto que jamás fue relevado o que fue documentado de la forma en que está documentado en este libro, entre las disputas que existieron entre Cámpora y Perón sobre la presidencia, los pormenores de lo que fue la tragedia de Ezeiza, las distintas también negociaciones que se realizaban dentro de esta de este retorno de Perón, los conflictos, ya el crimen de uno de sus amigos en ese momento, que va a ser de José Ignacio Rucci, bueno, y las cuestiones que se fueron desatando, la relación, la conflictiva relación que va a tener con José López Rega, con Isabel Martínez. Bueno, verdaderamente aquí Abal Medina vuelca toda su experiencia en primera persona y también ha registrado y guardado muchísima documentación de la época. Así que les vuelvo a decir, yo que vengo leyendo este tema hace muchísimos años, me encontré con cosas verdaderamente interesantes que han podido refutar o afirmar algunas cuestiones, pero lo importante es de que tiene una forma muy, muy buena de narrar, la prosa es muy llevadera, así que les recomiendo a aquel que quiera interiorizarse un poquito más, conocer a Perón, de Editorial Planeta, un libro de Juan Manuel Abal Medina.
Muy interesante, como siempre, todas las recomendaciones. Y ya nos estamos yendo, pero para cerrar y prometiendo ampliar esta información para el programa siguiente, para el próximo sábado, queremos contarles que hoy salió la noticia de que el Ministerio de Seguridad, a través de la resolución 477, firmó la prohibición del patrocinio jurídico en casos en que las fuerzas de seguridad no violen derechos humanos. O sea, lo que quiere decir esta resolución es que no tendrán el patrocinio jurídico de
abogados casos, del Estado, exacto, ¿no? De abogados de las fuerzas. Páguense, chicos, abogados particulares si cometen delito de lesa humanidad. Lo digo en mis palabras.
La disposición del Ministerio de Seguridad es producto de un compromiso asumido por el Estado argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con la familia de Ricardo Javier Caplún, un hombre que murió en 2000 mientras era víctima de una detención arbitraria. Bueno, los integrantes de la Policía Federal Argentina, la Gendarmería, Policía de Seguridad Aeroportuaria, todos los que sean fuerzas federales que estén acusados por graves violaciones de derechos humanos, no podrán ser defendidos por abogados o abogadas de las fuerzas. Tendrán que buscarse sus propios abogados. Así lo dispuso el Ministerio de Seguridad de la Nación, un compromiso asumido por parte del Estado por...
Le podríamos pedir a la Iglesia que haga eso, ¿no? Porque a todos estos sacerdotes que han sido condenados por pedofilia o por delitos de lesa humanidad, la misma Iglesia le paga a los abogados, los lleva a sus conventos, etcétera. Habría que pedir también que esto, lo que está haciendo el Estado, también lo haga. Bueno, Francisco capaz lo hace. Bueno, vamos a ver si también auspiciamos o propiciamos. Seguramente van a haber muchos movimientos de derechos humanos que opinen exactamente lo mismo. Pero bueno, ya nos estamos yendo, Belén. Nos estamos yendo y acá, en vez de ser la chica del tiempo, la señora del tiempo, vamos a ponerle, con un hermoso día para mí. Mucha humedad, pero bueno, calorcito, no apto para estas fechas, pero bueno, el calendario nos dice que tenemos 23 grados en el día de hoy, 23.2, y va a seguir, parece, el tiempo así también mañana, así que con unas temperaturas no apropiadas para la época, pero en el caso personal, bienvenido sea. Nos estamos despidiendo, nos veremos nuevamente, nos reencontraremos nuevamente el próximo sábado en este programa que se denomina...
Aquí se respira lucha.